Pues muy bien, hermanos, vamos a continuar. Estamos casi cerrando ya la... Se sigue oyendo con eco, ¿verdad? Sí, sí, con eco. Sí. A ver qué le mueves ahí, Miguel, para que baje un poquito el eco. Bien, entonces, hermanos, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos por cerrar ya la carta, estamos muy cerquita ya del final. De hecho, faltan este estudio y dos más para cerrar la segunda carta de Pedro. Y bueno, hoy vamos a ver un tema tremendo, un tema que tiene que ver con los últimos tiempos, tiene que ver con un momento, escucha bien esto, por favor. Tiene que ver con un momento en el que yo espero que tú no estés. ¿Sí? Tiene que ver lo que vamos a estudiar hoy con un día muy especial. Créeme, yo anhelo que ninguno de los que están aquí sentados esté en ese día. ¿Sí? Ahorita van a ver el título del estudio. Ahí está el lema de la carta, permaneciendo en la verdad. Ya hemos comentado que Pedro, bueno, tiene la intención al escribir esta carta de prevenir a los creyentes en contra de las falsas doctrinas y en contra de los falsos maestros. ¿Sí? Es el objetivo principal del apóstol. Entonces, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo podemos estar fuertes ante el engaño? Permaneciendo en la verdad. ¿Sí? Ese es el punto importante. Y bueno, el título del estudio, ahí está. El terrible día del Señor. ¿Ustedes han oído de este tema en la Biblia? ¿Lo han leído? ¿Han leído ahí, por ejemplo, en Apocalipsis? ¿Han leído en Isaías? ¿Han leído en Joel? En fin. Vamos a ver este tema hoy, que es un tema tremendo. Y bueno, antes de entrar, quería comentarte que si algo distingue a esta epístola es la insistencia del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, por supuesto, a que perseveremos tú y yo en el conocimiento de Dios. Qué importante es que tú y yo perseveremos en el conocimiento de Dios, en estar en comunión con Él, en saber qué es lo que Él quiere. Tú imagínate que tú tienes un jefe que te dice, tienes que hacer todo tu trabajo bien, pero no te dice qué hacer. O sea, no te dice nada. ¿A qué hora llegó Godínez? A las 7, jefe. No, pues ¿y qué ha hecho hoy? Pues es que no, usted no me dijo nada. O sea, el jefe te tiene que decir lo que tienes que hacer, cuál es tu rol en una empresa. ¿Cuál es el problema ahorita y cuál fue la gran tragedia del pueblo de Israel? Ustedes acuérdense. Vean lo que dice este pasaje, Oseas 4:6. Mi pueblo, dice Dios, fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Acuérdate que Dios había elegido a Israel para que fueran sus sacerdotes sobre la tierra. Y ahora dice la Biblia que tú y yo somos sacerdotes en esta tierra. Nosotros llevamos la palabra de Dios, ¿verdad? Tú y yo ahora. Pero Dios dice que su pueblo fue destruido. ¡Qué terrible!, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice también Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Desecharon el conocimiento de Dios. Y es algo muy, muy triste, hermanos. Algo que distingue a la iglesia cristiana en este tiempo, ¿sabes qué es? Que la gente lee muy poco la Biblia. Hay gente que ni siquiera lee la Biblia. Se dicen cristianos, van a una iglesia, ofrendan, van a un estudio bíblico, pero no leen la Biblia entre semana. Dice la Biblia, dice Pedro, insiste, tienen que perseverar en el conocimiento de Dios. Y de aquí el lema de la carta. El lema de la carta es permaneciendo en la verdad. ¿Cómo persevero en la verdad? Yendo todos los días a la palabra de Dios. ¿Y por qué nos insiste Dios en permanecer en la verdad? ¿Por qué? Porque podemos ser engañados. ¿Qué te dice la Biblia acerca del sufrimiento, por ejemplo? Si hubo un tema que fue recurrente ahora en las conferencias de consejería bíblica, fue el sufrimiento. El creyente va a sufrir. Pero hay veces que le puedes prender a un canal ahí en TV Azteca en la noche y el anuncio es ¡pare de sufrir! Eso es del diablo, hermanos. Eso no es de Dios. Porque dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que enseña el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que estar tomados del Señor. Tenemos que recordar que tenemos que ir todos los días con Él. Y bueno, estar atentos contra las acechanzas de los falsos maestros. ¿Cómo contrarrestamos esto? Conociendo la verdad. ¿Qué hemos estudiado en esta carta? Acuérdense. En el capítulo 1 estudiamos las características de un creyente genuino. En el capítulo 2, ¿qué estudiamos? Exactamente, las características de un falso maestro, de un falso profeta. Y lo que estamos analizando en el capítulo 3 son las características de aquellos que aguardan el regreso del Señor. ¿Tú estás aguardando hoy el regreso del Señor? Gracias a Dios. ¿Sí? Vamos a abundar en esto, hermanos. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy. Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Y vamos a estudiar a partir del versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Quiero que te fijes, por favor, en este pasaje, antes de seguir, en los peros. El pero es muy importante en la Biblia, bueno, en cualquier escrito, más en la palabra de Dios. Pedro comienza diciendo, pero el día del Señor vendrá. Es decir, ese pero conecta con la enseñanza anterior. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero, segundo pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tus bendiciones, por lo que has permitido, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos llamas a ver hacia arriba, Padre. Hoy nos llamas a ver hacia adelante, a ver hacia ese día en el cual nos vamos a encontrar contigo. Llévanos, Señor, a quitar los ojos de las cosas de este mundo y ponerlas en lo eterno, en lo que a vida eterna permanece, Señor. Sé tú hoy, Señor, con nosotros, que tu Espíritu Santo me guíe. Tú sabes que yo no puedo, Padre. Yo soy ineficiente para poder compartir tu palabra. ¿Quién puede proclamar tu palabra, Señor, si no eres tú mismo guiando a los predicadores? Yo quiero rogarte en este momento por todas las predicaciones que están dando en todo el mundo, Señor. Y tú fortalece a tu iglesia y llévanos a todos a ser hacedores de tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, ¿por qué el título? ¿Por qué este título, el terrible día del Señor? Una pregunta, ¿Dios puede hacer algo terrible? Sí. ¿Dios tiene ira? Sí. Porque me dicen, no, mi Diosito no tiene ira. Bueno, ese es tu Diosito, ese es otro. Pero el que hizo los cielos y la tierra, sí, y manifiesta su ira, ¿no? Dios tiene ira y la va a acabar manifestando. Es importante que lo entendamos. Entonces, ¿por qué este título? Porque Dios nos quiere insistir en que no es una fábula, no es un cuento. Habrá un terrible juicio contra este mundo. Terrible juicio contra este mundo. Por eso yo comencé diciéndote que ojalá que ninguno de los que está aquí viva eso. Ojalá que nadie de los que está aquí viva eso, ¿no? Vamos a ubicar el contexto. En este capítulo 3, Pedro nos dice, pon atención por favor, que el argumento de los falsos profetas era que todo permanece igual. Todo permanece igual como desde el principio de la creación, ¿se acuerdan? No ha cambiado nada. Entonces, como no ha cambiado nada, todo seguirá igual. Es un argumento muy tonto, muy pobre. Es como decir, fíjate qué tontería te voy a decir. Como yo nunca me he muerto, no me voy a morir. ¿Sí? Yo nunca me he muerto, no me voy. ¿Quién de aquí ya se murió y regresó? Nadie, ¿no? Entonces nadie se va a morir. Es lo mismo, así de ridículo es el argumento, ¿verdad? Pero Pedro nos dice también que estos falsos maestros ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, y que el mundo antiguo fue anegado, fue destruido. ¿Por qué? Por agua. ¿Cuándo fue eso? En el diluvio, ¿verdad? El mundo antiguo fue destruido por agua. Y este mundo, también nos dice Pedro, escucha bien esto, por favor, está reservado por la misma palabra para el fuego del día del juicio, y que el Señor no es que retarde su promesa, no es que Él ya se tardó demasiado en regresar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Es el contexto de la carta, que todos procedan al arrepentimiento. Félix cerraba el estudio hace como un mes, no sé cuánto ya, y él decía, la última vez que estudiamos Pedro, decía, una buena noticia, el Señor no ha regresado. ¿Quién de aquí tiene parientes incrédulos? Levante la mano, hasta arriba donde se vea. Gracias a Dios que el Señor no ha regresado. Tienes un pariente, tienes a lo mejor tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, que todavía no se convierte, ruégale a Dios, híncate, porque el Señor no ha regresado, pero va a regresar. Y cuando Él venga, no habrá más oportunidad. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que mostrar con nuestra vida el Evangelio, hermanos, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa sin que el Señor regrese, es un tiempo de gracia para aquellos que todavía no se han convertido. Es más, es muy probable que haya personas que Dios no ha creado, y que las va a crear y que se van a convertir. O sea, nosotros no existimos desde antes de la fundación del mundo. No. Tú empezaste a existir cuando hubo fecundación en tu mamita, ¿sí? Ahí comenzaste a existir, ahí Dios te empezó a crear y Él te creó. ¿Ok? ¿Eso está claro? Ok, hay niños que están naciendo ahorita que seguramente van a oír el Evangelio y se van a convertir. O a lo mejor están bebisititos, van directo al cielo. En fin, el punto es, mis hermanos, que el Señor va a regresar. No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es cuando esté completa toda la grey de Dios. Y entonces Él va a venir. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el anhelo del Señor. Y fíjate, yo hice un pequeño esquema. Si no ven bien las letras, no se preocupen. El chiste es que entiendan el esquema. Dice aquí, este es el pasaje que estamos estudiando hoy. Dice Dios que como esto viene, ¿qué es esto? Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra será quemada. Y dice el versículo 12, lo confirma, dice que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Como viene esto, ¿qué nos dice Pedro? Debemos vivir así, en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo? Esperando los cielos nuevos y la tierra nueva. Es una promesa, es del Señor y se va a cumplir. El Señor va a regresar y va a instalar en este mundo cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo? Ahorita vemos eso. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, para que vean más o menos cómo está el versículo. Acuérdate, en el contexto judío, ellos enfatizaban mucho repitiendo, de cierto os digo. Y luego Pedro aquí dice, está hablando que todo va a ser destruido en el versículo 10 y en el versículo 12 lo reitera. Entonces, esa era una forma como de ponerle negritas a las... Ahora tenemos negritas y subrayamos y todo eso, ¿no? Así lo hacían en aquel tiempo. Entonces, algo que debemos entender también, hermanos, es que Dios no se complace en castigar a sus criaturas. ¿Sí sabían eso? No se complace, lo va a hacer, pero no se complace. Dice Ezequiel 18:23. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? ¿Quién es el ser más ofendido del universo? Dios. Ni tú, ni aunque tu esposo te dijo y tu hijito te salió bien rebelde. No, 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 no. La persona más ofendida del universo es nuestro Dios. Y nuestro Dios dice: no me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor, y no más bien en que se aparte de sus caminos y viva. Es una pregunta retórica. Lo que está diciendo Dios es aquí: yo no me complazco con castigar al impío, sino que me complazco en que se aparte de sus caminos para que viva. En eso se complace Dios. Ese es el corazón de Dios. Sí, lo entendemos, pero, versículo 10, vean el primer pero. Ahí está el pasaje. Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 9? Que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Comentábamos que esto comienza con un pero, lo que nos engancha a la parte anterior, y es el primero de los dos peros que vamos a ver hoy. Es un hecho, dice Pedro, que a pesar de que parece tardanza, a pesar de que el Señor es paciente y no quiere que ninguno perezca, el día del Señor vendrá. Eso no cambia. El día del Señor vendrá. Primero veamos qué es el día del Señor. La frase "el día del Señor" describe los eventos de los últimos tiempos. Habla de un espacio de tiempo, ¿sí?, que comenzarán después del rapto de la iglesia, que ya vimos esto, y culminarán con el principio de la eternidad futura. La nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra. Casi todos los teólogos coinciden en que en este caso Pedro se está refiriendo a un tiempo que se ubica al final del milenio. Más o menos, hermanos. Escuchen esto, por favor, más o menos. Nosotros estamos aquí. Viene Cristo por su iglesia. Dice la Biblia que va a llegar un momento en que Cristo va a venir por su iglesia. Tú imagínate ese día que Dios voltee y diga: toquen las trompetas, vamos por los nuestros. Viene Dios y ¡bum!, todos al cielo con el Señor. Dice la Biblia: he aquí os declaro un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué?, transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. El cuerpo de Moisés, el cuerpo de Abraham, el cuerpo de Mateo, el cuerpo de Jacob, Jonathan Edwards, Whitfield, todos los que ya partieron van a resucitar primero, dice, y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para estar siempre con el Señor. Ahí empieza ese momento. Vamos a ir al cielo con Él, se van a celebrar las bodas del Cordero, que ahí sí espero que todos ustedes estén. Si no, apúntate hoy. ¿Quieren estar en las bodas del Cordero? Entrégale tu vida a Cristo hoy. No lo dejes pasar ya más. Entrégale tu vida a Cristo hoy, porque yo estoy seguro que no todos de los que estamos aquí van a estar en las bodas del Cordero. No hay una iglesia que todos sean creyentes, realmente renovados. Entonces, se van a celebrar las bodas del Cordero, viene el periodo de la gran tribulación, termina y viene Jesucristo a instituir a este mundo su reino milenial. ¿Cuál va a ser la bendición de esos 1,000 años? Que Cristo mismo va a gobernar. ¿Sí? Y este evento del Día del Señor parece que se ubica al final del milenio. Yo sé que hay puntos de vista, pero más o menos por ahí está la cosa, hermanos. Tal vez, no sé si sea exactamente al final, pero lo que es seguro es que va a pasar. ¿Sí? Seguro es que va a pasar. Entonces, veamos cómo dice, por ejemplo, Isaías 13:9, hablando de este tema. Dice: he aquí el día de Jehová viene. ¿Y cómo dice ahí? Terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y yo me pregunto, la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, va a quitar de la tierra a todos los pecadores, de todos aquellos sobre los cuales no está la sangre de Cristo. He aquí, dice Isaías, el día de Jehová viene. Es terrible, ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar en ese día su indignación. Dios está indignado por el pecado. Cada vez que tú pecas, Dios está indignado. Oye, pero yo ya tengo a Cristo. Ahorita vamos a ver esto también. ¿El cristiano peca? Sí, sí pecamos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que el verdadero convertido se duele en el pecado. Le duele el pecado. Se molesta. Yo cuando peco, de veras, ando... Ese día no vayan a la casa. Ando insoportable. O sea, anda uno amargado. Y yo cuando oro, por ejemplo, por mis hijos, por Raúl, Lorecita, creo que salió a dar curso, por Andreita y por muchos de los jóvenes, digo, Señor, lo único que te pido es que si pecan hoy, que su pecado los frustre, que los amargue, que los deprima, para que vuelvan a ti. Entonces, hermanos, eso es lo que hace el pecado en un creyente. La diferencia con el incrédulo es que el incrédulo no le molesta el pecado, ¿no? Dice Joel, capítulo 2, versículo 11, en la parte segunda, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso es que el título del estudio es El terrible día del Señor, ¿sí? Porque es terrible. Fíjate cómo lo escribe Jesucristo. Está hablando Jesucristo y dice, así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aquí nos está refiriendo al arrebato. Cuando Él se manifieste en gloria con poder. Ya no va a llegar el bebecito en un pesebre, no. Va a venir en gloria el Señor, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir a juzgar a este mundo. ¿Hay alguna similitud con este tiempo? Aquí no dice que estuvieran haciendo cosas muy malas, ¿no? Fíjate lo que dice. Como sucedió en los días de Lot, comían y bebían. ¿Tú comiste y bebiste? ¿Sí o no? ¿No desayunaron? Ah, ok. Compraban y vendían. ¿Fuiste al súper? ¿Vendiste algo en la semana? Yo si no vendo seguros, no como. ¿Sí? Plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, ¿qué vemos aquí en este pasaje, hermanos, de segunda de Pedro? Comienza Pedro a describirnos este día. Vamos a ver tres puntos. En primer lugar, sunat, para los que son muy aplicados y están apuntando, su naturaleza sorpresiva. Dice el versículo, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y yo me pregunto, y antes de hacerte esta pregunta, aquí nosotros vemos una actitud que contrasta con la paciencia de Dios para con el pecador. Es decir, Pedro enfatiza ahora que el día del Señor vendrá como un ladrón. Sí, Dios es paciente, sí. Dios retarda un poquito su regreso, sí. Pero va a venir cuando menos lo esperemos. Tanto por la iglesia como al final de los tiempos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí alguna vez ha sufrido un robo en su casa de habitación? ¿Sí? Se han metido y yo me acuerdo, Carol, ese día, exactamente. Yo te quiero hacer una pregunta, Carol, y también a Jorge, que levantó la mano. Cuando ustedes recibieron ese robo, ¿te habló el ladrón? ¿Te dijo, ya voy para allá? ¿No? Ah, pues que ahora hablan y avisan, ¿no? No, claro que no. O sea, un ladrón no avisa, hermanos, ese es el punto. Ya voy para tu casa. ¿Tú qué haces si te avisa un ladrón? Ya voy para allá. Le hablas a la policía, sueltas a los perros, pones a toda la familia con un palo por lo menos, ¿no? No viene. Ya, y si viene, pues lo recibes ahí con un batazo, ¿no? Algo así. Cuidas tu casa. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, que si nosotros supiéramos, decía Jesús, que iba a venir un ladrón, pues guardamos la casa. ¿No? No dice, me voy a acostar, ay, si entra y que se lleve todo, nada más que no me despierte. No, así no es, hermanos. Entonces, hermanos, es importante esto. Este es un hecho indiscutible enseñado también por el apóstol Pablo. El Señor vendrá cuando menos lo esperemos. En respuesta a una pregunta que le hacen los tesalonicenses, Pablo dice, ustedes saben muy bien que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Entonces, la llegada de ese día se distingue por su carácter repentino, sorpresivo, inesperado. ¿Y qué va a pasar? Punto número dos. Vamos a ver los eventos. Ahí apúntenle. Punto número dos, los eventos. Y menciona tres eventos. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? El primer evento, los cielos pasarán con grande estruendo. La NBI lo traduce, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Es una buena traducción. Miren, el sonido más fuerte jamás registrado en el planeta Tierra fue cuando explotó, literalmente, fue una erupción terrible, el volcán Krakatoa. ¿Sí han oído de eso? Es más, hay un juego ahí en Six Flags, ¿no? Que antes se llamaba Reino Aventura. Para los viejitos, Reino Aventura. Para los jóvenes, Six Flags. Y se llamaba Krakatoa, ¿no? Que era un columpiote, que horrible, ¿no? Bueno, era muy fuerte. Y este volcán, cuando hizo erupción, cuando explotó, fue tan espectacular eso que retumbó en el planeta durante varios días. No es una exageración. Hasta 50 lugares del mundo diferentes escucharon la explosión de ese volcán. Una bestialidad, fue una cosa terrible. Se escuchó a más de 5.000 kilómetros. Imagínate el estruendo. Y fue un volcán. Un volcancito nada más comparado con lo que vamos a ver hoy. Un volcán. Usando la palabra que aquí usa Pedro, que traduce estruendo, está hablando de un tremendo ruido. Es lo que quiere decir Pedro. Y Pedro declara que los cielos van a desaparecer con ese estruendo. ¿A qué nos referimos con los cielos? ¿Qué quiere decir Pedro? Todo lo que tú ves, mira, volteen para allá. Todo eso que ves, toda la atmósfera, todo lo que hay allá en la noche, pues se ven las estrellas. A ver, ustedes volteen para allá. ¿Hay estrellas? Ah, no, ¿y a dónde se fueron? ¿Hay o no hay estrellas? Sí, no se ven porque hay luz, pero ahí están las estrellas, ¿ok? Bueno, esas estrellas que no se ven, que en la noche sí se ven a veces, esas estrellas van a desaparecer en un momento. Con ese gran estruendo. Y es a lo que se refiere esto, ¿no? El gran espacio sideral, como Juan lo describe también ahí en el Apocalipsis, dice, el firmamento desaparecerá como un pergamino que se enrolla. Suena como a fábula, ¿verdad? Suena como a película de estas fantasiosas, ¿no? Estas películas de ciencia ficción donde llegan, se ve un fuego en el cielo tremendo y baja y destruye Nueva York. Siempre es Nueva York, no sé por qué. Pero Jason llega a Nueva York, Chucky llega a Nueva York, todos en Nueva York, ¿no? Igual esto en Nueva York, pero va a pasar en todos lados, hermanos. Va a suceder en todos lados. El firmamento va a desaparecer. Y mientras los cielos desaparezcan, se va a oír un sonido tremendo, como el de llamas rugientes, dice en otra parte. Dice el versículo, grande estruendo. Miren, nosotros cuando llegamos a vivir al pueblito, pues llegamos a la casa, ¿verdad? Ahí en la privada donde vive mi mamá, ella vive en la casa 10, nosotros en la 12. Y los primeros días, o los primeros semanas, tal vez meses, los cohetes. No, bueno, estabas ya acá, vamos allá a descansar, de repente, ¡pac, pac, pac! Y yo creo que ellos les fascina, ellos piensan que a los santos les encantan los cohetes. Pero y aparte unos cohetes que parecen de veras, parecen bombas atómicas, o sea, unos cohetes terribles, ¿no? Te empiezas a acostumbrar. Ahorita yo me puedo dormir y el cohete ya no me despierta. ¿Quién vive en el pueblito que haya vivido los cohetes? ¿Ya se acostumbraron? ¿Verdad que se acostumbra uno? Bueno. Y tiene un sonido tremendo, hermanos. Tremendo. Lo que quiere decir Pedro aquí, y esto es tremendo, imagínate qué sonido va a causar cuando los cielos desaparezcan con grande estruendo. Esto va a pasar, hermanos. No es fábula. Todas las estrellas, todos los planetas, todas las galaxias, será algo impresionante. ¿Quién podrá soportarlo? 1945, agosto 6. Cae la primera de dos bombas atómicas, en este caso en Hiroshima, Japón, y en un instante 80.000 personas son fulminadas. O sea, no heridas, fulminadas. Dicen los que saben de esto, que fue impresionante. Al final, entre toda la radiación que hubo, murieron más de 200.000 personas. Pero lo que enseñan ahora y lo que podemos ver es que la bomba impactó de tal manera que las imágenes de las personas quedaron imprimidas en el piso. O sea, decía, ah, pues mira, ahí está, ese es el polo, ¿no? Sí. Y entonces, ahí está Raúl, mira, así, así quedó. Fue una cosa espeluznante, hermanos. Y yo me pregunto, fue un estruendo terrible. Si eso lo hizo una bomba que pesaba un poco más de 4,000 kilos, y la ciudad fue terriblemente afectada, perdón, y a la bomba todavía le llamaban Little Boy. Era una bomba tremenda, ¿no? Y es algo que el hombre hizo. Imagínate lo que podrá hacer Dios. Imagínate lo que podrá hacer Dios. Dice el segundo evento, los elementos ardiendo serán deshechos. Ya vimos que el cielo va a ser deshecho. ¿Esto ya se entendió? Todo se va a quemar. Dice, los elementos ardiendo serán deshechos. Y no pensemos en la tabla periódica. Cuando tú piensas en los elementos, pues H es hidrógeno, iono, eso es oxígeno. No, no, no. No tiene que ver con eso. Es un error interpretar la Biblia como si estuviera escribiéndonos Pedro en este tiempo. En aquel tiempo, ¿qué quiere decir los elementos? ¿Qué quiso decir Pedro con elementos? Bueno, la mayoría de los estudiosos coinciden, yo estoy de acuerdo con eso, que se refiere al sol, la luna y las estrellas. O sea, todo aquello, dice Pedro, siendo quemado se fundirán. Fíjate cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, y los elementos serán destruidos por fuego. Eso lo dice en el versículo 12. Tienen sus Biblias abiertas, ¿verdad? Y dice más adelantito, perdón, la traducción de la NBI dice, los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Tú imagínate qué temperatura se necesita para que se derritan los elementos con el calor del fuego. ¿Tú sabes cuál ha sido el día más caliente en Texas? 47 grados. ¿Quién aguanta eso? Si aquí estás con 20 y tantos, con el sol a todo y no aguantas. El día más caliente, si tú ese día salías de Texas, estabas por ejemplo en Dallas, que es donde se registró esto, y tú sales caminando un buen rato, te puedes morir. Hay una carretera aquí en México que pasa por un desierto, en el norte del país, que si te llega a descomponer el coche ahí, y no traes aire acondicionado y no traes agüita, es difícil que sobrevivas. Claro, constantemente están pasando patrullas y todo eso por lo mismo. Pero es un calor terrible, 47 grados. ¿Sabes a cuánto se funde el hierro? 1538 grados. El otro día le dije a Polo una tontería, le dije 24,000, y Polo, que es ingeniero, que es muy culto, el maratón siempre gana, a veces, me dijo, no, ¿cómo 24,000? Pero me confundí con otro dato que les voy a dar ahorita. 1538 grados Celsius. Centígrados. Imagínate cómo va a ser el calor ese día. El hierro es de los elementos más comunes. No es el más común, pero hay mucho hierro en la tierra. Se va a fundir. ¿Tú sabes cuál es la temperatura que alcanza un rayo? 29.700 grados. Un rayo. Impresionante. ¿Sabes por qué? Tenemos un Dios poderoso que nos guarda. Entonces el día del Señor será terrible, y comentábamos nosotros que Dios no se complace en castigar al hombre. Jesús dijo en Lucas capítulo 15 que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El deleite de Dios está en que los hombres se arrepientan, no en castigarlos, aunque lo va a hacer. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo y qué tienes que hacer tú? Sabiendo que todo va a ser destruido. Predicar el Evangelio. Predicar la palabra. Dar un buen testimonio. Créanme, hermanos. Créanme. Si la gente no se convierte, va a vivir este juicio. Si se mueren antes, por supuesto, van a ir allá y los espera el lago de fuego. O sea, todo va a ser horrible. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra. Entonces, insisto, el deleite de Dios está en que la gente se arrepienta, pero hay otras verdades. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Nuestro Dios es justo. ¿Y sabes qué? Aborrece el pecado. Y aunque Él no se deleita, por supuesto, en castigar, su justicia lo va a llevar a hacerlo. Hay gente que me ha dicho, yo creo que Dios es tan bueno, predicándoles el Evangelio, o sea, no se quieren convertir. Dicen, yo creo que Dios es tan bueno que en el último día nos va a perdonar a todos. Falso. Absolutamente falso. No sería Dios si hiciera eso. Entonces tenemos que entender esto. Su justicia lo lleva a castigar al pecador. Debemos predicar su misericordia, debemos predicar su amor, pero también su justicia y su santidad. Si no, sería una media verdad. Si tú nada más predicas el amor de Dios y que todo es bonito y que todo es color de rosa, entonces estás predicando una media verdad. Tienes también que hablar de que Dios es santo y es justo y aborrece el pecado y está indignado con el mundo. Porque a veces tratamos a la gente como, no se vaya a ofender. Que se ofenda, pero que se convierta. Si tú le dices, como se predica el evangelio barato en estos días, le dices a la persona, Dios te ama. Ay, pues sí, claro que me ama, pues, ¿qué no me conoces? Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Ahí empieza el evangelio barato. Quiere lo mejor para tu vida. Están esperándote miles de bendiciones. ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración nada más. Pues donde firmo, ¿no? Yo también lo haría. Tenemos que predicar que Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo al mundo para no condenarte a ti. Descargó toda su ira sobre el Hijo. Y si la gente no se convierte, la va a descargar en el infierno por toda una eternidad. ¿Sí? Entonces tenemos que predicar a ese Dios. Y acuérdense de algo, hermanos. Ese Dios, nuestro amado Dios, en la persona del Hijo, una vez iba caminando después de haber predicado y subió una barca. ¿Se acuerdan? Jesucristo estaba cansado, se quedó dormido en la barca. ¿Nunca se han dormido en un barco? Es complicado, ¿eh? Y más cuando hay tempestad. Todavía en un crucero, los que han ido a crucero, pues ahí el cuarto, ¿no? La cama y tiene ahí niveladores para que no te marees, todo eso. Pero Jesucristo entró en una barca, cansado se quedó dormido y de repente empezó una gran tempestad. El agua, la tempestad estaba prácticamente volteando el barco, ¿no? Entonces lo despiertan y le dicen, o sea, escucha esto, lo despertaron, estaba dormido. Le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Entonces Jesús volteó y les dijo, hombres de poca fe, y volteando al mar, dijo, calma, y todo se calmó. Todo se calmó, con su palabra, con su voz nada más. ¿Tú crees que ese Dios que calmó la tempestad no va a traer algo terrible como lo que Él prometió? Por supuesto que sí. Y mira, este pasaje es precioso porque es uno de los pasajes que nos muestra de una manera más brillante la humanidad de Jesús. Estaba cansado y durmiendo y su deidad con su voz calmó la tempestad. Ambas, ahí vemos al Dios 100% hombre y 100% Dios, ¿sí? Y ese mismo Dios que caminó en esta tierra pagó por tus pecados y por los míos. Ese mismo Dios poderoso que vino a la tierra, creó todo en 6 días. Y hay gente que todavía se pregunta, ¿y fueron días literales? Es una buena pregunta, yo también me la hice. ¿Fueron días de 24 horas? ¿No serán días de 17 años o de 1000 años? ¿No? Dicen la palabra, una mala interpretación. Dice la Biblia que para Dios un día es como y 1000 años como 6000 años. Error, no. En el contexto del Antiguo Testamento está hablando de días de 24 horas, hermanos. Entonces ese mismo Dios que hizo todo, que creó todo, ¿no tendrá el poder de destruirlo también? Una vez le preguntaron a Juan Calvino, oiga pastor, ¿y eso de que Dios creó todo en 6 días? No son días literales, ¿verdad? ¿A poco lo hizo tan rápido? ¿Sabes qué dijo Calvino? ¿Sabes qué contestó? A mí me extraña que a Dios le haya tomado tanto tiempo hacerlo. Lo pudo haber hecho en un instante, haber dicho ¡pum! Y todo está creado. Todo, hasta tú y yo aquí. Pero no decidió hacerlo así, pero sí lo hizo en 6 días. Lo pudo haber hecho en un instante. Tercer evento que va a venir. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, ciudades, palacios, monumentos, seres humanos, animales, árboles, esas montañas maravillosas que vemos, y bueno, más qué preciosidad. Todo, absolutamente todo va a ser quemado. Y una pregunta. ¿Te gusta tu casa? ¿No es padre llegar a la casa? A mí me encanta llegar a mi casa. Entrar y ahí está la salita, ahí está el comedor. Cuatro albercas, no es cierto. Ni una. Llegar a la casa, estar ahí, ver a mi esposa, encontrar a mi hija, porque el otro ya se fue. Es padrísimo, a mí me encanta llegar a casa, hermanos. De verdad, yo disfruto mi casa. Desde que vivía en mi primer departamento, un departamento chico en México, disfrutaba mucho esa casita que también lo compartieron Luis y Patti, ese departamento. Bueno, ¿por qué? Porque ese lugar es donde te encuentras con tu familia, es precioso. El problema es cuando nuestra casa o nuestro coche, si te gusta tu coche, cuando vas a sacar el coche nuevo a la agencia, ¿no? Ya me quiero, vas sin respirar. ¡Ay, huele a nuevo! Huele delicioso un coche nuevo, delicioso. ¿Dónde está Pimpollo? ¿No vino? ¿Cómo huele tu coche, hijo? Pimpollo, no digas. Sí. Hermanos, es muy agradable, pero te voy a decir una cosa. Todo, absolutamente todo va a ser quemado. Todo. Ahora, te voy a dar una ventaja. En 1000 años tu coche va a tener ya 1000 años de viejo. Ya tiene que quemarse. El punto es, hermanos, y tenemos que entender esto, absolutamente todo va a ser destruido. Y por eso Pedro nos exhorta, pongan sus ojos en la eternidad. Pongan su vista en las cosas que para vida eterna permanecen. No pongan las cosas. Si tú tienes la oportunidad de comprarte una casa, qué bueno. Va a ser quemada, pero qué bueno. Si tú tienes la oportunidad de cambiar a un coche mejor, está bien. Dios lo puede vender, Dios lo bendice, a menos que te endeudes. Si lo haces a lo tarugo, como yo una vez lo hice, te saco, doy el enganche y apenas tengo y ya no puedo pagarlo, cuidado. Eso no es la voluntad de Dios. Pero si Dios te bendice con un bien, gracias a Dios, nada más no lo tengas como si fuera tu ídolo. No lo manejes como si fuera un Dios. Entonces, todo será consumido por el fuego y los seres humanos muchas veces estamos afanados por acumular riquezas. ¿Y para quién serán? Dice el Señor. ¿Para quién serán? Dice Habacuc 2:13. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Fíjate nada más lo que dice Habacuc. Léanlo en casa. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que las naciones se fatigan por nada? Entonces, algunos teólogos, hermanos, tienen diferentes puntos de vista sobre este pasaje de Pedro. Algunos dicen que la tierra va a ser destruida en su total, o sea, ¡pum! Y no quedó nada. O tal vez polvo, lo que sea, ¿no? Otros dicen que no, que como Dios va a restaurar todas las cosas, solo va a quemar la superficie de la tierra. Y tú dices, ¡ay, yo prefiero esa! Yo me pregunto, ¿qué diferencia hace eso en cuanto a los seres humanos? Ya sea que Dios la disuelva completa o simplemente acabe con la corteza y todo eso, todo va a ser aniquilado. Absolutamente. ¿No crees que van a quedar las grutas de Cacahuamil para allá? Van, no. Absolutamente todo, hermanos. Y vamos al punto número 3. Sus demandas. Entonces, ya vimos cuál fue el punto número 1. Su naturaleza sorpresiva. El punto número 2. ¿Cuál fue? Exactamente, los eventos que va a haber, ya los vimos. Ahora, ¿cuáles son las demandas del Señor? Versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, eso ya quedó claro, hermanos. Puesto que todas estas cosas van a ser desechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. En este versículo 12, Pedro enfatiza lo que acaba de decir. Todo va a ser deshecho, todo va a ser quemado. Ahí está, eso ya lo explicamos. ¿Sí? Acuérdate que Pedro repite para que quede claro. Y el punto aquí es que si ya entendimos tú y yo que todo esto que vemos será deshecho, debemos vivir, mientras estemos en este mundo, de una manera santa y piadosa. Es el punto. Porque, ok, Señor, tú me dices que vas a venir. Tú me dices que vas a deshacer todo. Pero yo ahorita estoy aquí, de este lado del cielo. Mientras, ¿cómo vivo? Dice Pedro, en una forma santa y piadosa. Y aquí es una maravilla, ¿no? Tenemos que tener una mirada vertical, hermanos. Tenemos que estar anhelando el regreso del Señor. Y déjenme decirles algo. Yo estaba preparando la predicación el viernes en la noche. Y de repente sonó mi teléfono celular como a las 11:40 de la noche, algo así. Y contesté, y era mi hermano, al que amo muchísimo, mi hermano carnal, mi hermano Carlos. Y me dice, oye, estoy muy mal. Yo tengo años orando por él. Mi esposa también, estamos orando por la salvación de nuestros familiares, por supuesto. Me dice, ya no puedo con mi vida. Ya no soporto. Acabo de hacer un negocio hoy tremendo. Ha leído muy bien. Se está haciendo una casa maravillosa en un campo de golf. La que tiene ahorita es una casa espectacular. Le sobra. Pero él con el corazón en la mano me dijo, nada me ha llenado. Preferiría entregar lo que hoy gané con tal de tener paz en mi corazón. ¿Y sabes qué? Yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque las cosas de aquí no llenan. Y gracias porque hay gente que se la cree. Y yo creo que al estar orando por él, Dios le está poniendo eso en su corazón. Y él estaba llorando. Me dijo, hermano, no me dejes. Por favor, ayúdame. No he podido perdonar, no he podido hacer esto, no he podido hacer lo otro. Estoy tremendamente frustrado. Eso, o sea, yo llego ahorita a un lugar, me abren la puerta. Viene el señor Cruz, por favor, ¿qué mesa? ¿La de siempre, señor Cruz? Sí, ¿cómo no? ¿Lo de siempre, señor Cruz? Sí, claro, por favor. A ese nivel está. Es una persona rica que está pasando a ser muy rico. Pero ¿sabes qué? Vacío en su corazón. Y yo le doy gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque eso lo está llevando a entender. Yo le decía, antes de cualquier cosa, antes de perdonar, que eso te va a sanar, tienes que reconciliarte con Dios. Y gracias a Dios ahí se abrió la puerta de una manera preciosa. Entonces, hermanos, pongamos los ojos en las cosas de arriba. Dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y es una pregunta retórica en un sentido, ¿no? La que Pedro hace. Y lo hace para llamar la atención. Acuérdate que esta pregunta se podría decir, ustedes deben andar de manera santa y piadosa, ¿verdad? Este pasaje se podría parafrasear así. Fíjate, ya que todo va a ser destruido de esta manera, ¿no deberían ustedes como vivir como Dios manda? ¿Cómo manda? ¿Cómo sé yo? Vea la palabra. Siguiendo una conducta intachable. Fíjate cómo dice el pasaje. Puesto que todas estas cosas han de ser quemadas, ¿cómo no debéis? ¿Quiénes? ¿Qué dice? Vosotros. ¿A quién le está escribiendo Pedro la carta? ¿Te acuerdas que es la primera carta se lo escribe a una iglesia, la segunda también? Es una carta para creyentes, hermanos. Se refiere a aquellos a quienes está escribiendo, por supuesto, creyentes. Es para los creyentes, no es para los incrédulos. Es para aquellos que ya nacieron de nuevo. Es para aquellos que ya se convirtieron. Es un llamado para todos aquellos que ya somos hijos e hijas de Dios. Para todos los nacidos de nuevo. Y es una exhortación para la iglesia. Es un llamado a la santidad. Que escucha, debe ser el resultado de una verdadera conversión. El resultado de una verdadera conversión. Para ti y para mí de manera personal. Entonces tú y yo debemos vivir de manera consistente con nuestro alto llamado. Por ejemplo, hace 8 días, mi amigo Luigi pasó al frente a pedir una disculpa a la iglesia. Dijo, y fue una actitud humilde, gracias a Dios, dijo, perdón, porque hablé de una manera áspera, ¿no? Puse un ejemplo medio feo del Chapo, ¿de quién? Ya no sé ni de quién, ¿no? De los sicarios. Pero Pablo lo explicó muy bien, era la indignación que tenía él, porque se tiene que predicar el Evangelio y pocos participan. Pero déjame decirte algo. Esas personas que se sintieron ofendidas, ¿sabes qué debieron haber hecho? Haber ido con Luis a decirle. Hermano, ven tantito, por favor. Quiero decirte que me ofendiste. Perfecto, gracias a Dios. Pero los que nomás hablan y no van, ¿sabes qué están haciendo? Murmurando. Murmurando. Porque dice Jesús, si alguien tiene algo contra ti, ve. Arregla las cosas. Si vas a presentar la ofrenda, entonces ve antes. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. tú y yo. Y eso tiene que ver con una vida santa y piadosa. Si realmente te interesa la vida de mi hermano, ve y dile. Si tienes algo contra mí, ven y dime. Si tienes algo contra Polo, ve y dile, contra quien sea, entre nosotros. Pero si nada más hablamos y nos quejamos, entonces es murmuración y es pecado. Y Dios no bendice cuando estamos pecando. Entonces tenemos que vivir de una manera santa. Recuerda que Pedro les dice en Segunda de Pedro capítulo 3, es la segunda carta que les escribo. Y cuando estudiamos nosotros la primera carta, vimos las responsabilidades de un cristiano. O sea, ¿qué es andar en una vida santa en el contexto de Pedro? Pedro habló de la vida civil. ¿Cómo estamos en referencia a nuestro gobierno? ¿Pagamos impuestos? ¿Nos sometemos a las autoridades? ¿En el trabajo obedecemos al jefe aunque no me esté mirando? Ya se fue por chicles. ¡Órale, ahorita, sácate la baraja! No. O sea, el cristiano debe brillar en un trabajo, ¿no? A las mujeres, ¿qué les dice? Por causa del Señor, sométanse a sus maridos. Y a los maridos les dice, por causa del Señor, trátenlas como vaso más frágil. No como cubeta de lámina. Como vaso más frágil, un vaso que se rompe fácilmente. Cuando cargamos a nuestra novia después de casarnos, muchas veces la cargamos, ¿no? Y estamos bien contentos, recién casadita, la llevamos a la recámara. ¿A poco llegaste y la aventaste así? No, o sea, delicadamente le abres la puerta. ¿Cuántos novios no le abren la puerta a su esposa y cuando se casan, ahí se mete? Por favor, hermanos, por causa del Señor, trátenlas como vaso más frágil. No quiere decir que no fallemos, pero tenemos que perseverar en eso. Dice también en 1 Pedro 1, 2, ya vamos a terminar, porque tú y yo, perdón, que tú y yo fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tú y yo fuimos elegidos por Dios para obedecer. Y si algo distingue a un verdadero cristiano es la obediencia. Y con esto debo entender cómo debo vivir a la luz de lo que Pedro enseña. Dice Pedro en el 2:16, en la primera carta, como libres. Quiere que vivas como una persona libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Te fijas cuál es el contexto de Pedro de una vida santa y piadosa? Como libres, pero no en un libertinaje. Porque cuando tú y yo entendemos que somos libres, entendemos que somos esclavos del Rey. Y Él nos dirige y nos sometemos a Él. Es decir, para el ser humano es bien cómodo decir, Jesús es mi Salvador. Yo me pregunto, ¿quién quiere ir al infierno? Nadie. Ah, pero ¿cómo cuesta trabajo decir, Jesús es mi Señor? Y para un verdadero cristiano, Jesús es Salvador y Señor. Para un verdadero hijo de Dios. Entonces, hermanos, no solo es dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Deja tus entretenimientos. Lo que decía Luis, ¿cuántas veces se piden, vengan hermanos a lo evangelismo? No, es que no voy. Tengo que cumplir con mis para entretenerme allá afuera. Lo más urgente es que la gente conozca de Cristo. Eso es lo más urgente. Y tengan cuidado con el antinomianismo. Rodrigo seguramente que es letrado sabe a qué me refiero. Esta palabra es tremenda, hermanos. ¿Qué es el antinomianismo? Mira, te lo voy a poner como se escribe en esta gráfica. Es una doctrina apóstata, antinomianismo. El antinomianismo es la falsa doctrina que sostiene que la gracia de Cristo anula la ley y por lo tanto el cristiano no está obligado a obedecer la ley en ningún sentido. En otras partes dice la ley moral de Dios. Esta doctrina es una de las más ponzoñosas. Ahí dice el protestantismo, pero debe decir el cristianismo, ¿no? Es una de las peores doctrinas. Es decir, como ya me salvé, pues yo no tengo que hacer nada. Y hay un ejemplo, una vez estaban platicando tres chicas del norte de Estados Unidos y se querían ir a vivir al sur. Y una dijo, no, porque ya las chavas son re hipócritas. ¿Y por qué? Pues porque son novias, se dicen cristianas y tienen relaciones íntimas con el novio. Entonces se pusieron a debatir y llegaron a la conclusión, bueno, todos somos débiles, Dios entenderá. ¿De dónde sale esa teología? ¿Sabes de dónde sale? Del infierno. De alguien que está en contra de Dios. Eso es terrible. Es antinomianismo. ¿Sí? No es algo nuevo. Y el mismo Pablo lo aclara. Una vez estuvieron diciendo de Pablo, unos falsos hermanos, que Pablo decía, hagamos males para que vengan bienes. Y dice Pablo, en ninguna manera perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Decía Pablo, en ninguna manera. Una vez Martín Lutero tuvo que refutar a un tipo que se llamaba Agrícola, quien enseñaba que Dios no demanda que se obedezca ningún tipo de ley moral. Falso, absolutamente falso. Tú como creyente ya salvado, ¿puedes matar? ¿O puedes mentir? No, ofendemos a Dios con eso. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con la vida santa y piadosa. Pero por favor entendamos esto. Ya voy a acabar, ¿eh? Ya voy a acabar. ¿Están cansados? Bueno, entonces seguimos otra hora. Entendamos esto, hermanos. No estoy diciendo que la salvación sea fe más obras, ¿ok? No estoy diciendo eso. Una de las cinco solas de la Reforma es que la fe salva solita, sola fide, sola fe, y también la sola gracia y todo esto, ¿no? Es decir, la salvación es por fe y es por gracia, pero no es por obras. Es decir, las obras darán testimonio simplemente que Dios te salvó. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Pablo, no por obras para que nadie, ¿qué? Se gloríe, ¿ok? Entonces, ahí está mosca la tosa. La salvación no es por obras, por supuesto que sí, amén, pero las obras dan testimonio de que Dios te salvó. Las obras muestran con una vida santa y piadosa que Jesucristo está en tu corazón y que Él vive tu vida. ¿Sí? Es el punto que debemos entender, hermanos. La piedad tiene que ver con la reverencia a Dios, que debe ser la actitud del cristiano en todos los aspectos de su vida. Dice el apóstol Pedro, esperando y apresurándonos para el día, para la venida del día de Dios. En un sentido, el cristiano debe estar ansioso de que el Señor regrese. ¿Realmente tú estás ansioso? Ya que diga el Señor, ya ven ahorita, por favor. Ven ahorita, ¿no? Y por otro lado, ¿podemos acelerar la venida del Señor? Apresurándonos, dice aquí el apóstol Pedro, apresurándose para el día del Señor. Mira, hay un comentario interesante que dice que los creyentes podríamos apresurar la venida del Señor en un sentido, por supuesto, como las vidas piadosas, las oraciones, los testimonios del pueblo de Dios contribuyen a que los demás lleguen al arrepentimiento y se conviertan, y se completa la gente y ¡pum! Nos vamos con él. Entonces predica el evangelio. ¿Ya le predicaste el evangelio a tu compañero de oficina? Ay, también a él le tengo que predicar. Los vecinos pueden decir ahí en tu privada, estas gentes que viven en esta casa son diferentes. ¿Y sabes qué? Nos apoyan. ¿Y sabes qué? Cuando hay un problema son los primeros que están ahí. ¿Y sabes qué? Nos hablan de Cristo. ¿Tus vecinos saben de ti eso? ¿O te ven como un, yo no le hago acá, yo no me rozo con los pecadores? ¿Cómo te ven los vecinos? ¿Cómo actuaba Cristo, hermanos? Cristo andaba con los publicanos y con las prostitutas. Y Jesucristo le dijo a los fariseos, ellos y ellas van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque ellos reconocieron su pecado. Él se codeaba con pecadores y por eso lo criticaron. ¿Cómo tratas al pecador que está junto a ti? ¿Le hablas de Cristo? O nada más dices, no, es que es un borracho. No se ha convertido, ¿qué esperabas? ¿Tú cómo eras antes de convertirte? Tenemos que predicar el Evangelio. Hermanos, una vida piadosa se debe notar. Yo les voy a dar una ilustración. Muchos, ahora que tuvimos las conferencias de consejería, pues yo llegué ahí, ¿verdad? Llegamos el martes porque tuvimos un viaje. Y de repente se me acerca un muchacho y me dice, hola pastor, ¿cómo está? Entonces yo lo vi, hola, ¿cómo estás? Casi, casi, qué gusto de volverte a ver, no sabía ni quién era. Y luego llegó una señora, pastor, ¿cómo está? O sea, es impresionante cómo hay gente que te ubica que tú no ubicas. Es más, este cuate al segundo día ya con confianza me decía, hola paz. ya no pastor, paz, así es como más de cariño, ¿no? ¿Qué hubo, mi paz? ¿No? Así me decía, ¿cómo está paz? Oye, va a venir a comer, unos chavos con un servicio precioso, ¿no? Y el punto es, ¿cómo está mi testimonio allá afuera cuando voy al súper? Que pueda andar ahí por ahí alguien, ¿y cómo estoy viviendo yo? Dios me enfrentó y me dijo, tienes que cuidar tu testimonio siempre. Aunque como decía Héctor Villanueva, se te cierre el del coche o lo que sea, mis hermanos. ¿Sí? Entonces esta escena es importante, ¿no? Tenemos que vivir como si el Señor fuera a regresar hoy. Y esto tiene que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva que anhelamos. Para terminar, vamos a leer el versículo 13. Pero nosotros, ahí está el otro pero. Es decir, todo va a ser destruido y viene un juicio. Pero nosotros, los creyentes, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Tú y yo como creyentes estamos aferrados a esa promesa de que una vez que se termine todo esto, viene algo mejor. Viene algo mejor. Nosotros, hermanos, tú y yo, y la promesa de un universo nuevo está desde el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice Isaías. Perdón que ya me estoy pasando, pero ya acabo. Siempre digo eso, ¿verdad? Isaías 65:17 dice, porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿No es cierto que cuando vas al campo y ves un atardecer así? A ver, dígame si no es preciosa esta escena. Unos pinos verdes, el pasto precioso, al fondo un lago y reflejándose el sol en un atardecer. ¿Es bonito? Cuando veas la nueva tierra, los nuevos cielos, ni te vas a acordar. Oye, ¿qué había? Ay, ¿te acuerdas de eso que veíamos que se reflejaba el sol? No, hombre, qué comparación. No habrá memoria, hermanos. Y aquí la palabra nueva tiene que ver con esto. Pero ¿sabes qué va a ser lo más maravilloso? Que en ese lugar morará la justicia. ¿Y sabes por qué? Porque el justo de los justos estará ahí. Porque Jesucristo va a reinar. Y a Él sea la gloria por los siglos, ¿no? Para terminar, quisiera que reflexionemos lo siguiente. Cristo viene. Este es el gran tema del capítulo 3. Dios nos ha enseñado a tener memoria de su santa palabra. ¿Se acuerdan? Apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para estar alertas contra las herejías y permanecer firmes, esperando su regreso de una manera paciente. Y hoy nos ha dado una razón más para ansiar su regreso. Todo lo que vemos será deshecho, quemado. Pero esto, hermanos, debe tener un efecto. Mientras estemos en este mundo, vivir santa y piadosamente. Preocúpate por las almas. Un pastor ahora en las conferencias de consejería nos dio un testimonio, él se llama Randy Patten, y él fue a ver a una mujer moribunda, ¿no? Una hermana de la iglesia. De las hermanas que todos quieren tener en sus iglesias. Servía, siempre de buenas. Si Luis decía algo malo, iba y lo reprendía. Si yo decía algo malo, me venía y me reprendía. De las hermanas casi perfectas, ¿no? Tuvo una enfermedad muy grave que la llevó al hospital. Entonces, estando en el hospital, llegó él, la iba a ver seguido, ¿verdad? Entonces, un sábado llegó con ella y le dijo, hermana, aquí vengo contigo. Estuvieron orando, la estuvo animando, estaba el esposo también. Y le dijo, no puedo venir un par de días, pero el martes estoy aquí contigo otra vez. Ya se fue a su casa. Y Randy estaba en su casa el domingo, dormido ya, en la madrugada, y sonó el teléfono. Pastor, véngase al hospital corriendo. Parece que ya. Se fue corriendo al hospital, llegó, se sentó con ella. No sabes ni qué decir en ese momento. Aunque seas el pastor de los pastores. Estaba, vamos a orar. Dijo, Señor, gracias te doy por la vida de mi hermana. Gracias por la vida de su esposo. Gracias por lo que has hecho con sus hijos. Gracias por lo que has hecho en la iglesia a través de ella. Gracias, gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Cuando terminó de orar, ella volteó y le dijo, pastor, tengo que reclamarte algo. ¿Por qué no pediste a Dios que ella me lleve con Él? ¿Por qué no le pediste a Dios que ella me lleve con Él? Que ya me vaya con Él, que ya me muera. Digo, tienes razón. Oraron y el Señor respondió a la oración ese mismo día a las 10 de la noche. Para él fue una cosa tremenda, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso es estar en el ministerio. Eso es sufrir por Cristo. Eso es tener una vida piadosa. Nicolás L. nos dijo, otro predicador, que ahora que conocíamos la verdad del sufrimiento, vendría el sufrimiento. Dice, Dios primero te enseña la verdad y luego permite el sufrimiento en tu vida. Y yo dije, ¡ah! Sí, de veras dije, ¡ah! Y de repente me acordé, hace un año, noviembre 16, terminaron las conferencias de consejería bíblica. Yo me fui para mi casa, fui a saludar a mi padre, que ya estaba bastante enfermo, lo abracé, me fui a dormir a mi casa, y al otro día en la mañana Dios se lo llevó. Sí es cierto, hermanos. Cuando conocemos la verdad bíblica del sufrimiento, Dios empieza a probarnos, pero para bendición. Yo estoy gozoso de que mi padre esté con el Señor. Él murió el 17 de noviembre y gracias a Dios por su vida. Entonces, vivamos una vida piadosa. Créanme, yo le doy gracias a Dios que me permitió orar 15 años por mi papá. Y hasta los 15 años se convirtió. Le entregó. Sí tenía religión, pero no tenía a Cristo. Tú puedes tener religión, pero la pregunta es, ¿tienes a Cristo? Un cristiano no es el que cree en Cristo. ¿Quiénes son los cristianos? Protestantes, católicos, testigos de Jehová. No, no, no. Un cristiano es el que tiene a Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, dice el apóstol Juan, no tiene la vida. Discúlpenme, por favor, porque me pasé de tiempo, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas hoy, Señor, que tu palabra es tremenda, es poderosa, Señor, es absoluta verdad. Y tú hoy nos dices, Señor, que va a venir un día en que vas a destruir todas las cosas. Gracias, Padre, porque tú, en tu misericordia, nos adviertes esto, Padre, y nos haces ver para adelante y poder analizar nuestras vidas y determinar cómo estamos viviendo para ti. Gracias, Padre, porque así como destruiste el mundo por medio de agua, tú diste en tu palabra que ahora lo vas a hacer por medio del fuego, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por Jesucristo, porque solamente por los méritos de Él podemos librar ese juicio. Y podemos librar también el juicio final, Padre, donde vas a juzgar a todos los pecadores que no quisieron entregarte su vida y que dependen de otras cosas en vez de depender de ti. Padre, perdónanos, límpianos, Señor. Llévanos a ser adoradores de ti, santos y sin mancha, y vivir una vida santa y piadosa, tal y como tú la demandas de cada hijo tuyo. Ir a tu palabra todos los días, tener una intensa vida de oración, y guíanos, Señor, a dejar la murmuración, a dejar la envidia, a dejar la avaricia, la negligencia, Señor, de llegar tarde muchas veces aquí a los estudios, al servicio, Padre. No estamos en las alabanzas, muchos de nosotros, Padre, no llegan a tiempo a las alabanzas, como si no fuera parte del servicio, Señor. Llévanos a ser diligentes y realmente entender que estamos sirviéndote a ti y no a los hombres. Gracias, Dios. Oramos a ti, confiando en que tú, Señor, nos vas a llevar a vivir de una manera que te agrade, pero llévanos a esforzarnos en la santidad a nosotros también. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos para a ti en esta mañana y agradecemos toda tu bondad y tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor. Amén.